Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
¿Cómo le va, señora Ana María Vega?
Hola.
Yo ya la he saludado desde muy temprano.
Sí, nos venimos saludando varias veces. ¿Cómo estás, Nati? Buen día. Vamos a conversar acerca de las 15th Jornadas Interdisciplinarias de Estudios sobre las Mujeres, las 13th Jornadas Internacionales sobre las Mujeres en la Edad Media y las el 7º coloquio de actualización bibliográfica en temas del universo femenino. Este espacio donde hablamos salud, derechos humanos, géneros, tiene el honor de poder dialogar a continuación con Gladys Lizabe, quien es la presidenta de estas jornadas. Además es coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres, denominado CIEM, y coordinadora de la Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género, conocido como RIMEG. Ambos son los primeros centros con estas características en la Universidad Nacional de Cuyo. Buenos días, Gladys, ¿cómo está? Un gusto.
Mucho gusto, muchísimas gracias por la oportunidad y la saludo con mucho afecto y también a la audiencia.
Bien, qué hermoso poder tener en nuestra provincia estas jornadas que nos muestran la historia de las mujeres, ¿no?, desde una mirada latinoamericana.
Sí, efectivamente, siempre realizar estas jornadas es una tarea titánica. Ya son las 15 que realizamos, las hemos hecho casi anualmente, incluso durante la época de la pandemia, que las hicimos virtualmente y tuvimos casi 800 participantes. O sea que si algo bueno la pandemia nos dejó es que nos podíamos comunicar a través de otras tecnologías.
Se van a realizar a partir de mañana y hasta el viernes, ¿no?
Exactamente, son 4 días de intensa actividad y la propuesta es seguirnos virtualmente o acercarse y participar presencialmente. El programa de las jornadas está en la página de la facultad fsil.uncu.edu.ar y el propósito que siempre tenemos es visibilizar el mundo de las mujeres y también de las disidencias. Porque si hay algo que la historia invisibilizó fue la vida, los desafíos, las luchas y los logros femeninos. Y no es que esto sea algo nuevo, porque yo que soy medievalista, que me dedico a literatura medieval y también a la historia medieval, siempre recuerdo el lugar que tiene Christine de Pizan, que fue una gran, gran escritora, traductora, era del Véneto y fue a Francia y ella escribió un libro preciosísimo que se llamó La ciudad de las damas y no solamente fue el único y lo que reclamaba era el derecho a la educación, el derecho de la mujer a estar en el espacio público. Es decir, que los que ahora nosotros denominamos feminismo, eso ya también existían en la antigüedad, llamemos antigüedad a la Edad Media. Lo importante es que todos estos reclamos, estas necesidades de las mujeres de estar desde otro lugar, de ser consideradas sujetos de la historia, son los temas que nosotros abordamos en nuestra jornada, que en general son realmente preciosas, porque tenemos gente que participa con distintos enfoques, con distintas perspectivas, con distintas miradas, y todo eso, lo interdisciplinar, nos hace un lugar de encuentro donde tenemos la posibilidad de consensuar, de disentir con una mirada muy amplia sobre lo que es el saber. Y esa es la función, permitirnos visibilizar, ir reflexionando sobre esos lugares que hemos tenido y darles un lugar también dentro de la ciencia, porque no es solamente el tema de la visibilización. Uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos en la universidad es que los estudios sobre mujeres siguen siendo tangenciales al currículum.
Claro, y otro tema, ¿no? Es que siempre se los menosprecia considerando que es una ideología, como si eso fuera una mirada negativa y la ideología solo fuera planteada cuando las mujeres defendemos nuestros derechos.
Exactamente. Tenemos una formación de estudios androcéntricos. Están basados siempre en lo que el hombre hizo y las mujeres en la construcción del conocimiento. Aparecemos como un adorno, algo en los márgenes. Entonces, la función también que tenemos es, desde esta militancia académica, abrir los ojos, como decía la vieja Celestina, uno de los textos que leemos con los chicos de 1499, y correr las telas de los ojos para lograr que las mujeres también sean sujeto epistemológico. Yo que enseño literatura, nosotros tenemos, como en la mayoría, creo, de las carreras, unos programas basados en autores masculinos. ¿A dónde están las mujeres cuando las mujeres hemos tomado la pluma? Y si no la hemos tomado directamente, hemos participado de la producción del conocimiento. Claro. Nosotros en la Edad Media tenemos pocas mujeres que hayan dejado registro escrito, pero es paradójico que ya en el siglo IV tengamos a una viajera que de Galicia va a Jerusalén y escribe sus memorias, el viaje que ella hace. Y nosotros creemos que las mujeres recién se pusieron a escribir en el siglo XIX. Las mujeres siempre hemos producido cultura, pero es la cultura la que nos ha puesto detrás del telón. Creo que la responsabilidad que tenemos como docentes es traerlas también a escena. Y en esta escena es justamente esta jornada, cuyo tema es desvelando el género, las trayectorias, las tensiones y los desafíos que tenemos.
Qué interesante ese título, ¿no? Porque cuántas veces las mujeres escribieron y tuvieron que usar seudónimos o nombres masculinos para que se publicara lo que estaban explicando, develando.
Exactamente, por ejemplo, el caso de George Sand, o que se reían de que las mujeres que escribían, o por ejemplo, cuando estudiamos las novelas de caballería, nosotros creemos que Cervantes fue el único o uno de los únicos que escribió novelas, y esa es no es una mentira, pero tendría que ser complementado con Beatriz Galindo, que fue una gran escritora de novelas de caballería. Por ejemplo, en el Siglo de Oro existen más de 400 poetisas recuperadas por una colega mía de Nieves Baranda de Madrid. Pero el tema es cómo hacer para que esas mujeres, como cualquier otras mujeres, las mujeres científicas, que siempre han existido, el tema es que han existido en la sombra, han hecho los trabajos, y quienes se han llevado los laureles son los varones. Lo mismo ha pasado con las músicas. Esposas y hermanas de música han sido grandes compositoras, pero quienes están y son visibilizados son los varones. Entonces, la gran deuda que tiene la sociedad y que tenemos los profesores es traer esas mujeres al ámbito del saber, al ámbito del estudio.
Gladys, ¿cómo le va, Natalia? La saluda, buen día.
Hola, Natalia.
Un gusto escucharla, la verdad que me encanta todo el concepto, el contenido de las actividades, me parece muy interesante. Y mi pregunta va en torno a lo que decía, tantas mujeres en la ciencia, en la literatura, en un montón de otras actividades que han sido fundamentales para la sociedad y que son fundamentales para la sociedad, que siempre han estado detrás de... o con nombres falsos, con seudónimos, se puede llegar a ser visibles. Es una tarea difícil, pero estas actividades aportan. ¿Cómo ve este camino? Porque a veces uno ve que hacemos tres pasos para adelante y nos encontramos con personajes que nos hacen retroceder en esto.
Sí, creo.
¿Cómo ve que este camino se dé?
Sí, digo, es un camino que creo que empieza, es doble. El camino personal que uno hace cuando se sitúa frente a su área del saber desde otro lugar que no es el tradicional, que no es el heredado, no es el que nos enseñaron en la universidad, que es desde lo que los hombres hicieron. Hay que empezar a trabajar para tener conciencia de género. Y tener conciencia de género es visibilizar a estas mujeres que no solamente son, por ejemplo, en mi caso, las escritoras. Las mujeres fueron grandes mecenas. Las mujeres medievales producían los manuscritos, hacían ellas mismas el papel para hacer los manuscritos, se carteaban con los papas. Es decir, es como salgo de la facultad o de la universidad y me tengo que reconstruir en mi mirada sobre ese saber. Y me reconstruyo porque tengo un 50% que está en la oscuridad, en la penumbra. Y ese es el mundo de las mujeres y también de las disidencias. Entonces creo que eso es personal, pero también necesitamos que desde las instituciones haya cierto apoyo a todas estas iniciativas. Nosotros desde la Facultad de Filosofía y Letras siempre lo hemos tenido al apoyo. Y este apoyo lo vemos, por ejemplo, en los seminarios que hacemos. Hemos trabajado temas tales como las mujeres y la guerra, las mujeres y el espionaje, las mujeres y la salud. Escribimos el primer libro en la Universidad Nacional de Cuyo sobre historia de la medicina a través de sus mujeres. Partimos de la época antigua con el juramento que hacen los doctores, que ya está presente ahí la diosa sobre la que se van a comprometer los doctores para realizar su misión de salvar vidas. Y llegamos hasta las primeras mujeres que egresaron de la Universidad Nacional de Cuyo. Todo eso fue precioso porque nos muestra una historia de las mujeres viva, dinámica, que ha aportado, pero que necesita espacio institucional en las materias para afianzarse.
Perfecto.
Porque si no, nuestro esfuerzo es atomizado. Exacto. En lo individual. Uh-huh. Ahora necesitamos desde lo colectivo. Si hay una sororidad que tenemos que trabajar, es la sororidad académica.
Sí. Bien, Gladys, se nos acabó el tiempo, pero la invitación queda hecha porque además va a haber muchísimos invitados e invitadas para disertar, así que les invitamos a nuestras y nuestros oyentes a que ingresen, como nos decías, en el sitio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y ya se inscriban en estas actividades que va a combinar lo sincrónico y lo presencial para participar de estas jornadas.
Muchísimas gracias y los esperamos con mucha ilusión.
Gracias.
Muy amable. Estábamos hablando con Gladys Lizabe, ella nos invitaba a estas jornadas sobre estudios de las mujeres que empiezan mañana y se van a desarrollar hasta el viernes.
Qué excelente la nota y lo que se espera para estas actividades. Muchísimas gracias.
A vos, Nati.